Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos, amigos de la red informativa. Bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes para todo Puerto Rico y para el resto del mundo por aquí, por esta emisora que, mire, ha ido creciendo, ya mismo les digo, y por sus respectivas páginas de internet y redes sociales. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña como todas las mañanas el ingeniero Carlos Maximino Contreras Aponte. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Puerto Rico. Buenos días, Juanjo. Te brinqué, fíjate, yo cambié el orden del saludo. Felicidades. Quería meter que hoy Juan José está cumpliendo 49 años, así que... muchos años más.
Thank you.
Bueno, volviendo a lo que siempre decimos, recuerde también que si no nos puede escuchar en vivo a través de las ondas radiales, y como ya ahorita Juanjo le dirá, que seguimos expandiendo, ahora tenemos más cobertura a través de Puerto Rico, pero si usted no nos puede escuchar en vivo, ¿verdad?, porque están fuera de la zona o está trabajando y no se lo permiten, pues nosotros tenemos una grabación, un formato podcast. Usted busca en su aplicación de podcast favorita, ya sea en su celular o su computadora, va a buscar el programa que se llama igual, ¿verdad?, que como la versión radial, A Plena Vista, y ahí se suscribe. Y lo chévere es que usted lo puede, ¿verdad?, escuchar más rapidito, le cambia la velocidad si no tiene mucho tiempo, le da para adelante si hay una parte que no le gusta, le da para atrás si quiere repetir algo, que diga, Dios, pero a Juanjo ahí como que se le zafó tal cosa.
Oye, porque siempre es a mí.
Ah, bueno, porque...
Es que siempre que das el ejemplo, mira, a mí se me da... Siempre es a Juanjo.
Ah, bueno, porque... si tú quieres, tú das esta parte...
Yo cumplo años, considérame.
Sí, tú das esta parte el saludo todos los días. Y dice, cuando Contreras en el sofá. Pero como yo lo estoy dando, yo digo como yo quiero.
Ok,
claro, sí. Y muy bien, muy bien. Si no entiendo lo de los podcasts, visita nuestra página a plenavista.com. Y ahí, ¿verdad?, va a encontrar todos los episodios anteriores. Y lo chévere es que usted entra a cada episodio y hay un botoncito allí, va a ver como, ¿verdad?, un reproductor, le da a reproducir y nos escucha. Y yo siempre decía que si eran 10 años, más de 10 años, y no recordaba cuando había comenzado la página. Pues mire, ayer busqué, porque estaba ahí trabajando, próximamente, ¿verdad?, pues le daré más información. Estoy, ¿verdad?, para en fila para un perro guía nuevo. Y descubrí que mis primeros escritos fueron precisamente del diario que yo escribí cuando fui a la escuela de perro guías de Sinai en New Jersey en el año 2011, que hay un diario, okay, todos los días yo posteaba. Pues esos fueron los primeros escritos. Así que desde el 2011 está la página Plena Vista.
Bueno, pues ya son 11 años entonces. Bueno, antes de, importante, obviamente hoy yo estoy de fiesta doble, ¿verdad? Por una parte, porque estoy cumpliendo mis 49 años. Así que todavía no soy cincuentón, pero estoy ahí.
Y eso es lo otro que celebra, que está cumpliendo 49 y que todavía no son 50.
Bueno, ese va en un merch en lo mismo. Ajá. Lo otro es que seguimos creciendo y, como ustedes saben, nos pueden siempre sintonizar cuando quieran escucharnos en vivo a través de Cumbre 1470 AM 106.3 FM, en Radio Grito 1200 AM 93.3 FM y 92.1 FM en HD. Pero hoy comenzamos también a salir, ¿verdad?, por el 1480 allá en Fajardo con los amigos del 1480 AM.
WMDD. Que, por
cierto, eso es así. Y tengo que decir, ¿verdad?, que todos, con todos, ¿verdad?, tenemos una excelente relación, pero en este caso que está entrando el 1480 y que nos honra con esa oportunidad, que cuando tú estabas como secretario de Transportación y Obras Públicas, también fueron de los que nos permitieron, ¿verdad?, comunicarnos, llevar tu mensaje y hacer las entrevistas para la gente del área este. Así que son gente que les tenemos también mucho cariño por ese, ¿verdad?, por esa oportunidad que nos daban. También están las páginas de internet, cumbre1470am.com, radiogrito.com y el 1480.net. Así que por ahí nos puede escuchar.
Y sí, saludos justo allá en la cabina del 1480.
Sí, saludos que está, ¿verdad?, nos ha permitido entrar allá con los amigos del 1480. Pero bueno.
Espérate. Yo no sé si voy a meter la pata aquí. Cuando tuviste que tener una segunda celebración, ¿no es que tú también estabas de aniversario en estos días?
Sí, estuve de aniversario, pero ese ya lo celebré.
Está bien.
Sí, tranquilo. No me hagas hablar de más, que después dice, para que le den para atrás, porque escuchen lo que dijo Juanjo. Juanjo quemado. Pero bueno, Como ustedes saben, siempre comenzamos con el pensamiento del día y voy a leer el de hoy para que ustedes entonces vean por dónde vamos. Dice, las recientes burlas hacia Jennifer González por parte de las mismas feministas, abogados de la equidad y embajadores del respeto que protestaron contra Ricardo Rosselló son la mejor evidencia de que sus reclamos siempre han sido solo un libreto para adelantar la agenda política de la izquierda. He dicho. Y yo tengo que decirlo de la siguiente manera. Todos saben, no hay que ser, ¿verdad? Aquí todo el mundo ha estado pendiente de las redes sociales y la cantidad de burlas, insinuaciones, las críticas a mansalva contra Jennifer González y contra su ahora esposo son brutales. Eso, yo conozco a Jennifer personalmente, es mi amiga, y eso, mire, le resbala. Pero el punto no es ese. El punto es que usted no puede, como hablábamos cuando hacíamos el análisis de lo de Bad Bunny, usted no puede decir que, sí, que unas cosas son malas, depende del color del partido, del cristal con el que usted lo vea, y si no, pues son buenas, ¿verdad? Porque entonces, todo el que decía que, mira, tú no puedes tener ni un juguete como una pistolita o una flechita, porque esos son juguetes bélicos, esos crean criminales, pero entonces sí poner a tus hijos a escuchar una música que venera prácticamente a los criminales, ¿verdad? Y en este caso, usted no puede venir y criticar a Ricardo Rosselló y el chat que hubo, que muchas cosas no fueron como las dijeron, pero esos son otros 20, porque supuestamente se burlaron de un gordito, allá se burlaron de unas mujeres o dijeron algo contra unas mujeres, pero entonces usted hace lo mismo aquí contra Jennifer González. ¿Qué pasa? Que porque Jennifer González es republicana, PNP, estadista, ella hay que maltratarla y a los demás no. No, 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 no.
Y burlarse que, de ella. ¿Sabes? Porque burla, empiezan entonces, ¿sabes? De su cuerpo. ¿Sabes? Sí, sí. Eso es bullying. Eso es bullying. Y pues yo escuché a Jennifer, habló de eso en una entrevista que le hicieron, de hecho, pero fue en el carro mientras iba para la boda. Que mira, que como ella dijo, las gorditas también nos podemos casar y ser felices. O sea, ella vive tranquila, pues. Pero.
Sí, pero aquí hay insinuaciones tanto por la cuestión de su obesidad como por sus preferencias sexuales. Y empiezan a decir que si es un tape. Y eso ustedes lo han escuchado. Yo no estoy diciendo algo que. Y mire, la vida de cada cual es de cada cual. ¿Sabes?
Y sabemos, ¿qué sabemos que vamos a empezar. Ah, ¿por qué? Porque ella se está casando no a los 20 y pico de años. Y
ese es el problema.
Y ella es una mujer que sabemos que su vida, desde su juventud, ella está bien metida en la política, que es ¿sabes? Una vida que no es fácil para, desde el punto de vista, ¿verdad? De familia. Y ella, sí, pues, en un momento dado, tomó sus decisiones y sus prioridades y no había conseguido a la persona adecuada. Y, pues, eso se pospuso. Y ahora, pues, parece que está bien enchulada de...
Enchulada, sí.
Sí, sí, de su ahora esposo. Así que, mire, muchas felicidades a ella.
Un buen ser humano, un buen ciudadano, no debería hacer menos que desearle felicidad a ellos. Punto. Usted puede ser de cualquier partido. De hecho, allí estaba Sila, sí, en la boda. Y había gente de otros partidos que la aprecian, que tienen amistad, porque usted tiene que trascender eso. Aquí nosotros todos saben dónde estamos parados, Contreras y yo, en términos ideológicos. Y sí, somos más de derecha que cualquier otra cosa. Pero eso no significa que menospreciamos a las personas que no piensan como nosotros ideológicamente. Ah, que hacemos el chistecito y todo esto en el análisis. Sí, pero nunca, nunca faltándole el respeto. O sea, a nivel personal o a nivel de ¿verdad? De burla, no. O sea, tenemos que tener cuidado con eso. Pero bueno.
Que no es bullying.
No es bullying. Eso no significa que si uno se tiene un chistecito de alguien, ah, viste, ya. O sea, tampoco podemos ser muy frágiles. Pero la realidad es que me llama mucho la atención que aquellos que tanto marcharon y tanto piquetearon, ahora hagan no lo mismo, peor. Lo hacen peor, ¿ok? Porque yo vi algunas llamadas feministas que hasta mencionaban que si Jennifer, que si tiene pelo en el pecho, cosas así. O sea, a ese nivel estamos hablando. Ya, no me vengan ahora a, porque algunas se ofendieron. Yo puse ese mensaje y algunas líderes feministas se ofendieron y me escribieron que ellas no, que ellas han hecho expresiones defendiéndola. Oiga, cuando uno se refiere a las feministas, no se refiere meramente a las líderes. También su matrícula, la
sí, gente. Como cuando hablan de los PNP, los PNP no es solamente los representantes, senadores, gobernador, comisionado residente y los alcaldes. ¿Sabes? Todos los seguidores, pues eso es un término amplio.
Sí. Pero bueno, eso, este tema lo quiero usar como, como pie forzado para hablar de una nota que salió hoy en El Nuevo Día de la periodista Leisa Caro. Leisa es muy buena, la conozco personalmente, muy, muy profesional, muy buena, de lo mejor que tiene El Nuevo Día, lo digo así. Y dice de la siguiente manera: delincuencia juvenil. Denuncian falta de política pública para atender a los menores. Profesionales coinciden en la necesidad de desarrollar estructuras dirigidas a crear las condiciones idóneas para promover el desarrollo académico y social de esta población. Y entonces uno comienza a mirar la nota, ¿verdad? Y mira lo primero que dice, porque es que aquí, ya desde el primer párrafo, ya yo estaba botando espuma por la boca. Dice: el cierre indiscriminado de escuelas, la reducción de programas educativos y deportivos, los altos niveles de pobreza y la ausencia de un plan de país para atender el problema de violencia son algunos de los factores que ponen en riesgo a los niños y adolescentes en Puerto Rico, empujándolos en algunas ocasiones a adentrarse en el peligroso mundo criminal, coincidieron profesionales consultados por El Nuevo Día. Ok, ok. Mira, el cierre de escuela se empezó hace un par de cuatrienios. ¿Y sabes cuándo fue que hubo más criminalidad aquí, más asesinatos? En uno de los, ¿te acuerdas? Cuando uno de los cuatrenios de Pedro Rosselló, y no se estaban cerrando escuelas.
No.
¿Ok? Ah, que lo que pasa es que como ahora no hay más programas educativos y deportivos, no, porque es que como hay mucha pobreza, es que no hay un plan de país. ¿Qué es un plan de país? Porque suena bonito, suena bien lindo. Es que hace falta un plan de país, algo que sea bien estructurado. Pero entonces uno ve, hay una entrevista, de verdad, del presidente del Colegio Profesional de Trabajo Social, Larry Emil Alicea, una persona muy vocal y una persona con mucho conocimiento. Y yo voy a leerte esta cita para que me ayudes a desmenuzarla, Contreras. Dice: tenemos falta de empleo, condiciones de salud mental no atendidas y eventos adversos en la niñez y en la juventud que, si no se atienden, resultan en complicaciones a lo largo del ciclo de la vida. Lo más fácil es decir que los padres no los vigilaron, que son irresponsables, pero se nos olvida que la niñez y la juventud han sido abandonadas en las políticas sociales del país.
A mí, pero pues ya está la premisa ahí, que los padres. Pues dice, ah, no, pero le echa la culpa que los padres no los velaron. Pero es que esos son los responsables. Ese es donde el muchacho vive, ¿sabes? El muchacho o la muchacha, ¿sabes? Son los padres los que le toca esa parte de educar y cultivar los valores, ¿sabes? No, no ven ahora que eso le toca a la escuela o a la iglesia o a la comunidad o al gobierno.
Siempre es al ¿dónde? Estado. O sea, toda la culpa siempre es del Estado.
Sí, sí.
Sí, pero mira qué interesante, porque cuando uno va más abajo, ellos entrevistan a Carmen Malavé, que es la gerente de programas y servicios de instituciones juveniles.
Ok, esa es las cárceles de, ¿verdad? Para jóvenes.
Sí, de menores.
Ajá, sí, cárceles de menores. Esa es la que brega con los delincuentes.
En el día a día.
Sí, ajá.
Sí. Y dice una cita, esta es una sola oración, dice: son jóvenes que han estado expuestos a situaciones de violencia en la comunidad. Sus familiares han cumplido tiempo en la cárcel o tienen un diagnóstico de salud mental.
Sí, básicamente, o sea, esa no está hablando que ella que brega con ellos, ajá, esa mujer que brega con los que ya están dentro del sistema penal, ¿verdad? Correccional en las instituciones juveniles, no está diciendo que fue porque no habían escuela, porque se la cerraron, porque no había un plan de gobierno, ¿sabes? Ella está yendo directo al grano, que es lo que tienen todos en común.
Es que no se puede llegar al absurdo. O sea, ¿qué pasó con tu hijo que vi que tuvo problemas? No, chicos, que se dejaron dos escuelas en el pueblo y él fue y mató a dos. ¿Pero ustedes? Sí. Vamos dejando tonterías. Porque cerrar, o sea, cuando cierran una escuela no es que te dejan a tus hijos tirados.
No, es que te reasignan, o sea, a otra escuela.
Por eso, porque entonces aquí hay una cuestión también. Mira, hay menos estudiantes. Y por supuesto que no puedes tener una escuela grandísima. Bueno, podemos hablar muchísimo de eso. Hay razones de sobra para haber cerrado escuelas. Ah, que hay situaciones particulares, claro, especialmente nosotros que somos de campo, que a veces la escuela más cercana te queda bastante lejos y si te cierran la tuya, o más aún, cuando son de campo, en mi pueblo en Corozal, muchas veces pues en ese barrio la comunidad se involucra mucho en el asunto de la escuela y un cierre siempre impacta. Nadie está diciendo que es bueno, pero eso pasa también en la empresa privada, cuando consolidan una empresa, cuando hacen cambios, ¿no? Porque hay una cuestión económica, nos guste o no, una cuestión económica que pues tienes que buscar la manera de sacarle mayor provecho, ¿verdad? De muchas veces, como hablan de los municipios, ¿verdad? Porque la gente habla también de que hay que eliminar municipios, pues es bajo la misma lógica también. O sea, ¿cómo los podemos sostener? Pero decirme a mí que los jóvenes están cayendo en delincuencia porque hubo cierre de escuelas. Entonces, cuando te hablan de un plan de país.
Y cuando no había las escuelas antes. ¿Sabes? Porque las escuelas no es que siempre hubo un número alto. Las escuelas, pues, a medida que iba creciendo la población, iba aumentando el número de escuelas. Y entonces,
claro, se hacían nuevas escuelas
y que fueran más cerca a... Pero uno escuchaba los cuentos de la gente de antes, de lo lejos que ellos caminaban, que se tenían dos pares de zapatos, uno para caminar y otro, ¿verdad?, para ya una vez que llegaban a la escuela, o que si caminaban descalzos, y no había esa delincuencia.
Sí, sí. Ah, eso le daban un huevo. No, tú no estabas para ese tiempo, pero a mis familiares le daban un huevo para que lo cambiaran por desayuno. No me lo estoy inventando.
No, también te creo. ¿Sabes?
Sí, iban a la tienda y daban un huevo, huevo de gallina, ¿verdad? No estamos insinuando nada. Un huevo y con ese huevo lo cambiaban por desayuno.
La aclaración fue lo que lo dañó.
Sorry, ves que ahí, ese es el momento para darle para atrás al podcast. Uh-huh. Pero mire, yo traigo este asunto porque son muchos los casos donde uno puede ver cómo la falla de uno como padre o madre, o sea, hay una realidad, criar a un muchacho no está fácil,
no.
Nunca lo ha seguido y usted comete errores, pero créame que los valores, cuando usted los lleva a sus hijos, se quedan, permanecen. O sea, yo, mire, cuando yo estaba en la escuela, claro que había muchos compañeros que bregaban con drogas y todo, y yo, a mí me daba terror. Terror acercarme a cualquiera de ellos.
Sí, porque tú decías, nos van a meter presos a los dos.
Sí, no tenía miedo a eso. Y sabía que la escarpiza que iba a coger en casa también. O sea, iba a coger doble, ¿verdad? Porque pues, sabes que en esos tiempos, si tú peleabas en la escuela, más vale que ganaras, porque si perdías, perdías dos veces. Cuando llegabas a tu casa, te daban otra catimba. Pero, oye, y yo no es que esté de acuerdo con que le caigan a palos. Creo que aquí a veces una nalgada o una cachetada a tiempo, pues, ayuda en muchas cosas, pero eso también es otro tema, porque algunos se me ponen muy, muy frágiles. Pero la verdad es que tenemos que dejar... Frágil, sí, me acuerdo. Bueno, de todas formas, mira, y quiero, ese asunto, yo me parece que es importante porque recientemente he visto muchos artículos hablando sobre el sinhogarismo, de la violencia de los jóvenes, del abuso sexual, que es un asunto que obviamente, ¿verdad?, uno le rompe el corazón a uno, como se está dando, ¿verdad? Son situaciones muy lamentables. Pero mire, mi hermano, como decía aquella... host de programas de chisme. Usted tiene que también asumir la responsabilidad. No puede ser todo el gobierno. O sea, punto. O sea, hay cosas que tienes que hacerlo. Y yo he visto, y lo he mencionado antes, he visto gente en la calle diciéndole al nene, si sigues llorando, voy a llamar al policía para que te lleve. Al viejo del saco. Pues claro.
Te voy a llevar al dentista.
Sí, sí. O sea, y entonces después tienen este problema porque crecen teniendo, ¿verdad? Teniéndole miedo, teniéndole fobia
a los policías,
a los policías, a los bomberos, a las personas mayores.
Y a los dentistas y al viejo del saco.
Y al viejo del saco. Y entonces, ¿qué pasa? Eso sucede y después queremos echarle la culpa al gobierno. Hombre, no. Y no estoy hablando del gobierno PNP, estoy hablando del gobierno como
estructura,
del partido que sea, ¿verdad? Bueno, por otro lado, Contreras, quería mencionarte... hay una avería en el área del hospital.
Hubo, ya ahorita salió de que ya se arregló.
Ya se arregló. Bueno, pero estuvieron desde ayer.
Sí.
Sí. Y entonces ahí comienza otra vez el debate de que si Luma y que si esto. Y la verdad es que nosotros lo hemos dicho muchas veces, nosotros no estamos aquí para defender a Luma. Hay unas cosas que han mejorado y esa es la verdad. Y la verdad también es que las personas que hablan en contra de Luma en estos momentos hablaban en contra de Luma antes de que entraran. Así que no es como que, mira, porque lo que ha pasado. No, siempre han tenido, ¿verdad? Porque es una cuestión también ideológica. Pero había una situación particular y es que cuando en un hospital, porque ellos tenían energía, solamente tenían unos problemas de, ¿verdad? De que estaba baja la luz, ¿verdad? Era un problema de...
Que eso es peor que no tenerla.
Voltaje. Sí, sí, sí. Pero tenían unos equipos y tenían unos pacientes obviamente conectados. Así que Luma, según informaron, y creo que el centro médico también lo informó así, tenían que esperar que apagaran todo, que desconectaran todo para poder bregar con la avería.
Ellos, como dicen así los policías, se personaron ayer a mediodía al lugar, pero no podían hacer nada porque, vamos, falló el sistema eléctrico y el hospital prendió sus plantas, sus generadores, y parece que la cosa se arregló y después volvió otra vez el problema y entonces el generador se dañó. Y ahí fue que vino el problema donde... En esa zona estaban, ¿verdad? No trabajaban las computadoras, así que no tenían acceso a los expedientes médicos, que eso es un peligro, ¿sabes? Porque no sabes qué medicamento le tienes que dar a cada persona, ni qué es lo que está pasando, y si hay que ponerle una solicitud a otro médico. No sí. Trabajar los aire acondicionados, o sea, había un cierto equipo que no trabaja. Había pruébate, otro equipo que trabaja esto. Con batería. Sí.
Pruébate esto, es el mismo que te di la otra vez, chécate ver.
Sí, sí, mira, esta pastilla. ¿Tú no te acuerdas? ¿La que yo te di ayer eran rojas o eran amarillas? Pues era complicado. Y Luma no podía hacer nada porque según indican, ¿verdad?, los distintos medios, el personal técnico del hospital tenía que autorizar porque había que apagar toda la electricidad. Y claro está, si yo soy el de Luma, yo digo, no, tú me dices cuándo. Porque si ellos lo apagan para arreglarlo, aunque mira, aunque sea apagarlo por 2 minutos para darle un botón, y va y se muere alguien, entonces le caen encima a Luma. Así que todo eso quedó, que anoche dijeron, pues mira, mañana a las 8 de la mañana, lo que vamos, ¿verdad?, cuadramos para entonces desconectar todo. Pues, cosa que allá adentro, pues los equipos que eran de batería y eso, pues chequear que todo estuviera trabajando para poder arreglar algo que se había estimado que podía tomar hasta 3 horas. Pero por lo que vi, parece que en menos de 15 minutos se arregló. O sea, fue algo que fue fácil de resolver, pero volvemos, Luma no podía hacer lo que tenía que hacer porque tenía que desconectar toda la electricidad y necesitaba la autorización del hospital.
Parece que eran unos machetes, los llamados machetes esos que se habían bajado, había que subir. Sí, que... Sí, y adivina dónde se enteraron primero.
Eso, en la Comay
de... En AMSCA, que es donde está Figueroa Jaramillo, sí. Porque aquí han cambiado las cosas y ahora todas las averías, o sea, lo interesante es que de momento se prende una chispa en un transformador y todavía no ha explotado cuando ya en AMSCA saben, en el área de mantenimiento, que
sí, Jaramillo es como la Comay de estas cuestiones de electricidad, ¿quién informa al pueblo?
Sí, o sea, bendito, o sea, ya Bracero se tiene que estar sintiendo mal porque, o sea, es una cosa, no le da tiempo. Cada vez que Bracero sale a hacer un video, dice, eso ya Figueroa Jaramillo lo dijo.
Sí, eso, dime algo nuevo.
Sí, dime algo nuevo.
Y dijo, Jaramillo, antes de que los transformadores exploten, él te lo dice, que están a
punto. Te dice la causa. Sí, la causa y te dice, eso fue en el pasillo tal, como en las tiendas cuando tú compras. Pasillo tal, góndola tal, ahí fue donde subió el lagartijo que explotó. O sea, la verdad es que talento tiene, ¿sabes? Talento tiene. Nadie le puede quitar a Figueroa Jaramillo. Pero sí, él puso hasta las fotos por Twitter, búsquelo. Puso las fotos de los machetes abajo. Así que, y lo circuló. Oh, mire, este problema sencillísimo. ¿Verdad? Pero bueno, esa fue la realidad. Ni modo, ya por lo menos dentro de todo, ¿verdad? Y el vacilón que uno a veces tiene, la realidad es que nos alegramos muchísimo de que tenga...
Yo espero que la foto no la haya tomado quien lo apagó.
Sí. O que la haya tomado desde arriba como, sí. como los tiros de aquel líder sindical, ¿te acuerdas?
No sé de qué estás hablando.
¿No te acuerdas de Renan Soto?
¿Qué pasó,
Renan Soto, que supuestamente lo habían tiroteado mientras iba en la guagua, y cuando los peritos, los tiros salían de adentro para afuera.
Sí, del carro. Bueno,
sí, se montó en la guagua y ¡bum, bum, bum, bum! Metió un tiro a la capote, pero muchachos, me tirotearon. Bueno, nada, tengo que hacer la primera pausa de hoy, pero no se me retire nadie, que todavía tenemos más aquí en A Plena Vista. Regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a la segunda parte de A Plena Vista. Hoy es la emisión del 8 de agosto, día importante.
El natalicio de Juan José Díaz Díaz.
Eso es así, el natalicio. Bueno, 49 todavía lo voy a disfrutar porque después dicen, no, ya es un 50 todavía. Aunque a veces uno lee artículos que ponen como si los de 50 años fueran ya unos viejitos, pero bueno, todavía estamos como Coco y no como decía Peña Clot, como Coco Rancio. Así que, bueno, quería mencionarte otros asuntitos Contreras importantes. Por cierto, hoy va a ser un día caluroso. Dice aquí que de 108 a 111 grados para el área norte de Puerto Rico.
El feel like, el cómo se va el a sentir. Feel, no sí. Es que el termómetro va a decir eso, pero más...
Bueno, para ti lo que te importa es cómo se siente,
sí,
¿no?
Sí. No, pero a mí eso siempre me está cómico. Pues mira, la temperatura dice 94. Dice, no, pero para mí que se siente como que está en 108, sí. ¿Sabes? Como que una medida.
¿Cómo se medirá eso?
Es una fórmula basada con la humedad y esto, pero para el chiste, pues sí. Mejor decir que es un tipo que sí, se para y dice, no. Mira, eso entonces, ¿quién lo dice?
El de Villalba.
Eso mismo, la percepción del pueblo.
Porque brega con la percepción.
Sí, la percepción es que ahí dice, el termómetro dice 94, pero nada. Esto es como 107, 108, fácil, sí. Fácil, ¿sabes?
Sí, pero es que yo cuando leo eso de que se siente de otra temperatura, sí, pero es como cuando dicen contra está. Pero a mí siempre me acuerdo como cuando le dicen a uno, contra el día se echó largo, ¿verdad?
Sí, sí, también.
El día se echó largo.
Pero Juanjo, la mala noticia es que yo leí, ¿verdad?, el mensaje que publicó el Servicio Meteorológico. Es de donde sale, ¿verdad? Que han sacado distintos medios de que hoy se iba a sentir caliente, pero la noticia es que toda la semana va a estar así caliente. Así que estamos apenas el lunes.
Sí, buen momento para comunicarte que se me dañó el aire de la oficina, pero bueno.
Sí, eso, me lo habías dicho.
Sí, y antes de pasar a otros temas que nos toman un poquito más, ¿verdad? Para analizar un poco más de profundidad, quería mencionar.
Pregúntale también a Jaramillo, que a lo mejor te dice qué fue lo que le pasó.
Contra, se me pasó, sí. Mira, la verdad es que tú sabes que todos los días nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos el programa, siempre hacemos alguna mención de cómo va la cuestión del COVID y todo eso, que es una situación con la que tenemos que aprender a vivir. No se va a ir de un día para otro y pues van cambiando sus variables y todo eso. Me parece, variable o variante, me parece interesante que, fíjate, ¿cuándo fue el concierto de Bad Bunny o los conciertos?
Que ya van como 2 semanas.
Está picando por ahí, semana y pico, ¿verdad?
No, dos, pues no fue el weekend pasado, fue el weekend del 28-29,
¿verdad? Sí, 28-29. Sí, está bien, pues ponle, vamos 10 días. Sí.
Ah, fíjate, no, si van usted, 2 semanas todavía. Yo juraba no,
que pero
todavía
si usted se contagió en ese concierto, usted ya a los 5 días, ya tus síntomas iban a salir, ¿verdad? Según las estadísticas, la ciencia y lo que nos indica tanto la Organización Mundial de la Salud como el CDC. No he visto aumento.
Sí, sí.
Y ustedes saben que yo no soy pro Bad Bunny y a mí si me hubiesen comprado hasta aquí, me hubiesen regalado hasta aquí, ya lo hubiese pegado fuego. Contra dice que las vendería, pero yo lo hubiese pegado fuego.
Yo no he dicho eso que las vendería, pero tienes toda la razón.
Me pareció que en algún momento dije que las vendería,
fuego.
Pero si no, pues te leí la mente.
Prenderle fuego, eso valía.
Bueno, yo no iría a un concierto de él ni aunque me pagaran, pero la verdad es que esto no es un comentario en el vacío, y te digo por qué. Si yo puedo decir, mira, no, oye, no aumentaron, oye. Porque es que levanta mucha suspicacia en términos de las estadísticas, que vuelvo y digo, no necesariamente es una culpa del gobierno.
Sí, el dato que se ha dado es que en actividades multitudinarias, que no haya protección y que no haya distanciamiento social, va a haber muchos contagios.
Sí,
y yo creo que el concierto de Bad Bunny, yo creo que cualifica como una actividad multitudinaria, que lo fue, ¿sabes? De hecho, el concierto
ni tarima más tenía, estaba todo el mundo pegado.
Por eso, que más gente ha metido en el Choliseo ha sido él. Y eso hay que reconocérselo. O sea, igual claro, que hemos criticado, claro, esa es la realidad. ¿La gente estaba allí con mascarilla? No.
No.
Tampoco. Pues entonces, había el caldo de cultivo para propagación así del COVID. Si es que de verdad todavía está por ahí corriendo Silvestre por las calles. Y aparentemente no se están reportando los casos. Digo, vamos a darle esta semanita para ver de nuevo, pero todo parece indicar que no hay los contagios que se predicen y que uno hubiese esperado sin todas las condiciones que se han establecido como que iban a causar los contagios que ocurrieron. Pues no está pasando, así que aparentemente ya el COVID se está yendo.
Sí, yo quiero
pensar que no lo está reportando porque no te dan ni síntomas, ¿sabes? Un catarrito, lo vas en la casa.
Es posible.
Y das dos toses y alguien dice, ¿tienes COVID? Dice, no, es como una alergia que siento hoy.
Me mojaste los oídos ahí, ¿verdad?
Sí, y eso es una alergia, el polvo del Sahara.
Yo fui, como tú sabes,
que by the way, viste que a Biden, ¿sabes? Que estuvo encerrado y volvió y dio positivo después que ya había dado negativo. Y yo creo que ha sido la mejor semana de él en producción, ¿sabes? De gobierno.
Mira, suena morboso, pero es la realidad. Los mejores mensajes los hizo él cuando estaba encerrado.
Los mejores mensajes fue encerrado y los mejores logros los ha hecho él en aislamiento, ¿Sabes? Yo creo que ese señor, mantenerlo encerradito, que le va bien. En la campaña la hizo encerrado también. Él fue todo el tiempo metido en un sótano allá en la casa de Delaware y ganó. ¿Sabes? Él, cómo funciona bien, es así, él escondido en la casa, en pijama.
Bueno, pero para cerrar el asunto del COVID, te quería comentar, mira, yo estuve, como tú sabes, y los amigos que nos escuchan, estuve una semana atrás, estuve en República Dominicana, allá en Punta Cana. De hecho, estaba preñado de boricua aquello, así que era como estar en mi casa. Pero sí me llamó la atención que muy pocos de los empleados del hotel y todo tenían mascarilla. Prácticamente eran pues los que estaban cocinando, que seguramente los usaban en cualquier época, aunque no hubiera COVID. Y, ¿verdad? Atendiendo a la gente, sirviendo, o los del spa, ese tipo de cosas. Y le pregunto a uno, ¿verdad? Mira, ¿cómo está la cuestión del COVID? Me dice, no, aquí no hay COVID. El presidente dijo que no había COVID y no hay COVID.
Y, un decreto.
Sí, sí, y bueno, pues o confía demasiado en el presidente, pero ellos están felices.
Confiar demasiado en el presidente.
Sí, bueno, a lo mejor era, ¿verdad? A lo mejor era partidario del presidente o lo que
pero,
fuera.
Pero ese es uno de tus puntos, ¿verdad? Como le dicen, un data point. Entonces tú tienes el otro anterior que nos había dado semanas antes. Uh-huh. Estuviste en Francia. ¿Y qué te ocurrió allí? En los taxis.
Allí la gente.
Y los Uber preguntándote, ¿pero por qué tú tienes mascarilla? ¿Sabes? ¿Tú estás enfermo? Y tú, no, para el COVID. Dices, aquí no hay COVID. O sea, en todas partes está diciendo que no hay COVID.
Menos en Puerto Rico
y Estados Unidos.
Y hay cosas que, de verdad, hay cosas que no me cuadran. Y volvemos, yo no estoy diciendo, porque Javi dice, le está cayendo encima al Departamento de Salud. No, porque el Departamento recibe lo que le envían los hospitales, los laboratorios, o sea, tienen que bregar con eso. Y quiero ser justo porque no puedo decir otra cosa. Pero sí llama la atención, ¿no? Y volvemos. Puede ser que sí haya mucho COVID y que simplemente sea como dijiste al principio, que los síntomas ya son tan leves, ¿verdad? Pero bueno, antes de entrar, porque quiero cerrar con lo del asunto en el próximo segmento, con lo de la demanda de los Clemente, que me parece que está bien juicy el asunto. Quería mencionarte, mira, otra vez... Los residentes de Viejo San Juan están alegando que los están desplazando. Y en este caso hacen referencia a los alquileres a corto plazo, ¿verdad? Los Airbnb y todo esto. Las personas que vinieron de vacaciones, cogen un fin de semana, alquilan un lugar allí en el Viejo San Juan. Y bueno, el Viejo San Juan es precioso. O sea, usted se puede quejar. Pues yo veo a la gente que va a otros países donde también la arquitectura española se ve desigualita o romana. Y allá lo disfrutan y aquí a veces no lo aprecian. Pero la verdad es que
el Viejo San Juan, pero el Viejo San Juan te funciona en dos escenarios. Ajá. Uno es que tú seas residente y vives full time allí, y cada vez que hay celebraciones, sean regatas, sean las justas cuando se hacían antes, o la fiesta Sanse. De la Sanse, tú tienes que buscar para dónde irte, porque es insoportable. O dos, que tú no eres residente de allí, pero cada vez que hay así regatas, hay justas cuando las había antes, hay la fiesta de la salsa, repitiendo la misma cosa, entonces tú buscas para quedarte allí. ¿Sabes? Claro. Lo que no es compatible es tú querer estar allí todo el tiempo.
Sí, pero y yo puedo entender, por ejemplo, creo que tú fuiste el que me mencionaste que sí, hay veces que un grupo puede rentar un apartamento de esos y empiezan a hacer fiestas y todo esto, y a lo mejor si tú eres un residente que eres vecino de ese apartamento en particular, pues te revienta, ¿no? Pero de ahí a hablar de desplazamiento.
O sea, el desplazado es el que se fue del apartamento. Pero ese lo vendió porque le dio la gana, porque le pagaron un buen valor, o porque él es el que lo está alquilando. Y dice, espérate, yo mejor me mudo, sigo con mi apartamento y lo alquilo los fines de semana y le saco, ay, bendito, que vivo de eso. Pero desplazamiento no es. ¿Sabes? A mí que no me venga nadie.
Y yo le acepto al que me diga, residente de allí, mira, es que el ruido está brutal, están con fiesta. Lo puedo entender, porque si las casas que están aquí a mi lado las rentan así, y ahí ven de lunes a viernes o de lunes a domingo, pues por supuesto que en algún momento me va a molestar. Pero de ahí a decir, mira, están rentando estas dos casas aquí a los dos lados, eso nos están desplazando.
No es desplazamiento, y de hecho lo que sí ocurre es que el que quiera entrar a vivir allí, el que se quiera desplazar de otro sitio para vivir en San Juan, pues sí, se le va a hacer más difícil, porque las propiedades están aumentando de valor. Y a lo mejor el apartamento que antes tú conseguías en $150,000 o $200,000 allí, ahora te lo quieren vender en $500,000. Pero no sí. diga que desplazaron a la gente de allí. Simplemente es que esa gente, ¿verdad? Los que se fueron es porque quisieron. O sea, porque...
Y así funciona el sí. mercado. Siempre ha funcionado así. O sea, claro.
Puedes desplazar al que estaba alquilado. Pero bueno, el dueño de la propiedad siempre tiene el derecho a ponerle el precio que quiera.
Ah, bueno. Cuando yo empecé, ¿verdad? Con mi esposa y estábamos alquilados, tuve una situación, en dos ocasiones estuvimos alquilados y tuvimos una situación muy similar donde el dueño y la dueña, que era un hombre y una mujer, ¿verdad? En los dos casos, nos dijeron, mira, es que mi hija o mi hijo que vivía en Estados Unidos ahora va a vivir acá y necesito, pues, necesito la casa. Y sí, hubo ocasiones donde decía, contra, pero yo tengo un contrato, todavía le quedan unos meses, pero pues, optaba por irme porque evitando problemas. Pero pues eso se da, ¿no? O sea, es muy diferente a lo que están reclamando aquí. Por otra parte, rapidito antes de ir a la pausa, quería comentarte, hoy se resalta nuevamente el asunto de las cámaras, la body cam de la policía. ¿Tú eres partidario de eso, de que tengan cámaras?
Sí. Sí, yo creo que es bueno, ¿verdad? Y más con los incidentes que están ocurriendo, donde hay muchas veces hay dos versiones. Una es del lado de la policía y otra es la versión de otra gente, de los que no son los policías, y típicamente, ¿verdad? De la persona con la que se intervino. Yo creo que si el policía anda con su cámara y el policía cumple con todas las leyes y reglamentos, pues no debe tener ningún problema, ¿sabes? Con que se grabe. Y de hecho, yo creo que lo puede sacar de aprieto en situaciones de estas donde hay versiones encontradas, porque tú sabes que aquí rápido todos los grupos de derechos civiles y esto es echarle la culpa al policía, no es defender el policía. Así que yo creo que es una buena medida para que el policía se proteja. Lo mismo, ¿sabes? Los conductores de las guaguas seguro, las que tienen la autoridad de carretera atendiendo las emergencias. No sé si ahora, pero antes tenían cámaras de estas, body cam, era parte de la propuesta, ¿sabes? Ellos cuando se van y están transmitiendo y se está viendo cada vez que ellos intervienen, ¿verdad? Que van a ayudar a alguien, en el centro de monitoreo se puede ver la cámara.
Sí, definitivo que esas camaritas te pueden sacar de apuro y yo lamento que según la nota llevan desde el 2016, ya van 6 años dando bandazos.
Varios gobernadores ya han pasado, 2016 era Alejandro.
Sí, entonces, o sea, yo no sé si esas cámaras, ¿verdad? Ya la tecnología que tienen, las que compraron al principio eran de cuerda, creo.
Hay muchas tecnologías, hay unas que transmiten en vivo, otras que solo graban y cuando llegan, ¿verdad?, a la oficina, pues entonces la conectan y eso. Pero pues me imagino que es el asunto de cómo tú vas a escribir la solicitud de propuesta para asegurarte que te den el equipo que tú realmente necesitas, pero tampoco limitando la posibilidad de que algunos puedan competir, no irte con unas especificaciones tan y tan brutales que entonces te limitas a que solamente una persona pueda presentar la propuesta.
Bueno, tengo que hacer otra pausa, pero todavía tenemos otros temas que queremos comentarles a los amigos que nos escuchan, así que no se me retire nadie, regresamos en breve aquí a Plena Vista.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso aquí a Plena Vista, hoy en la emisión del 8 de agosto de 2022, y estábamos hablando un poco sobre las cámaras de los bodycam.
Cámaras corporales.
Quería cerrar el asunto con lo siguiente. En Estados Unidos, de hecho, muchos casos se han resuelto gracias a las cámaras estas corporales que tienen los policías, ¿verdad? Es un punto que, ¿verdad?, que me parece que es necesario.
Y que se ha resuelto en contra del policía.
En muchas ocasiones, ¿sabe? Sí.
Como el caso de, ¿verdad? Ha habido varios que lo que hay es que se ve la cámara. El de la muchacha esta que, por ejemplo, que creo que fue en Georgia, que entraron porque había una orden de esta... de no knock, el de no tocar la puerta, que es que la policía entró rápido al apartamento y la persona que estaba adentro disparó y la policía empezó a disparar y la mataron a la que estaba con el tipo que estaban buscando y era un error, no era ahí de donde tenían que ir y entiendo que todo se supo fue por medio de las cámaras.
Mira, déjame decirte que vienen cámaras que las venden para tenerlas en los retrovisores de los carros, en los cascos incluso de los ciclistas y motociclistas, ¿verdad? Y parecería un aditamento para algunas personas innecesario, pero yo creo que lo son. Sabes que ayer, lamentablemente, murieron dos ciclistas en el área de Manatí. Por la mañana, un joven de 29 años se quedó dormido. Estaba por encima del punto máximo permitido por ley de nivel de alcohol en la sangre, que fue 0.085.
Sí, otra vez como el chipito, de los otros días, un chispito. Pero,
un chispito pues, más. Y claro, sabemos que cuando tienes un accidente y el susto, pues te baja un poco, pero aún así.
Por lo menos sí, eso dice la verdad. La gente. Yo no sé si es la verdad, bueno, pero es el mito.
Bueno, yo sabía decirle a la gente en mis tiempos de juventud, decirle, muchacho, pasó un susto que hasta la juma se me fue. Sí. Así que, pero es lamentable, por supuesto, que fallezcan estas personas. Yo creo que andar de ciclista por ahí en estas autopistas y estas avenidas grandes es bien riesgoso. Y no es que no tengan derecho a
hacerlo. Y no sé si viste el otro caso, creo que fue Naranjito, del motociclista que iba en contra del tránsito. Sí. Y la persona fue impactada por tres vehículos distintos.
Sí, sí.
O sea, murió en el acto, obviamente. ¿Sabes? Pero,
sí. En República Dominicana vi muchos motociclistas, muy pocos cascos. La gente iba sin casco y a veces más de dos en la misma motora por el paseo, pero parecería que estaban, sí, a mí me impresionó porque no lo había visto, lo veía en películas y eso, ¿no? Pero me pareció interesante. Pero nada, que no se me vayan los otros temas. Mira, sabes que hoy salió que los hijos de Roberto Clemente demandaron al gobierno, ¿verdad? Déjame ir a la nota porque me parece que es importante desmenuzar un poquito esto. Dice, hijos de Clemente, y no estamos hablando del alcalde de Toa Alta, que ha pedido Clemente, sino de Roberto Clemente, demandan al gobierno por uso ilegal del nombre. De por sí, a mí me impactó el titular porque, ¿verdad? Como que nunca había escuchado de eso del uso ilegal del nombre de Roberto Clemente, ¿verdad? Pero vamos.
Pero yo creo que tienen razón ellos.
Bueno, vamos. Dice, dale, reclaman que el gobierno realizó múltiples acciones ilegales con el malvete, la tablilla, los terrenos y concepto de ciudad deportiva. ¿Ok? Y entonces están pidiendo un pago millonario, están alegando, ¿verdad?, que ellos tenían unos derechos y que el gobierno no podía usar el nombre de Roberto Clemente. Tú que te tiraste al pecho la nota, dame tu opinión.
Mira, yo creo que es un caso interesante. Hay algunos que están tratando, ¿verdad? Ángel Mato ya dijo, no, eso es una ridiculez. Yo creo que tiene méritos. La realidad es que tú no puedes usar una imagen de nadie, ni el nombre, ¿sabes? Eso, hay unos derechos, ellos lo tienen registrado en el Departamento de Estado, ellos son los propietarios del uso del nombre Roberto Clemente, cualquier persona que quiera usarlo. Por ejemplo, tú quieres vender camisetas o productos o fotos de Roberto Clemente, tú tienes que pedir la autorización a ellos y parte de, ¿verdad?, del acuerdo es que hay una comisión, va para ellos, porque ellos son los dueños de la imagen y del nombre. Es como ahora tú tratar de vender cosas de Elvis Presley o Michael Jackson. No, eso hay unos herederos que tienen el derecho. Y la realidad es que aquí, desde que salió el asunto de que iba a salir el malvete y la tablilla con la imagen de Roberto Clemente, uno de ellos advirtió, dijo, cuidado, nosotros tenemos los derechos de esa imagen. Y aquí se hizo el malvete y la tablilla con una basada en una imagen particular que es propiedad de ellos. Así que ellos están reclamando la comisión que les toca a ellos. Y como se hizo sin permiso, pues hay que si el triple daño y, ¿verdad?, que es una compensación de 3 veces el daño. Y aparentemente tienen derecho a reclamar $45 millones. Un montón de dinero, pero yo creo que aquí también el gobierno le toca actuar de acuerdo a la ley, ¿sabes? Es un caso interesante. No es que se diga que es una ridiculez. Y ellos también indican que no se puede usar el nombre en el distrito, ¿sabes? Porque ellos son los poseedores de ese derecho. Así que habían dicho, ¿verdad?, que le iban a poner el Distrito Deportivo Roberto Clemente. Si ellos ganan, ciertamente el gobierno no puede usar el nombre de Roberto Clemente porque, volvemos, ¿cómo tú quererle poner el Michael Jordan? No, o sea, eso hay una gente que tiene los derechos. O sea, tú no le puedes sacar dinero a eso. Y no sé, pues a lo mejor pues, el gobierno va a tener que ponerle el Distrito Deportivo, el Pirata 21, lo que sea, pero no puedes usar el nombre.
Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con eso. Creo que tienes razón en una parte, la parte, ¿verdad?, jurídica, y que cuando tienes unos derechos de autor o derechos de imagen o de nombre, etcétera, comprendo ese asunto. Sin embargo, O sea, yo veo que esto explota cuando surge lo de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, la cual ellos ni hicieron cero, que el gobierno lo dejaron abandonado.
Ah, sí, sí, ellos vivieron de eso, era para la vida de ellos.
Y se han beneficiado por muchos años, de coger el dinero y la imagen que el propio gobierno ha protegido y defendido administración tras administración. Porque aquí hablar de Roberto Clemente no es poca cosa.
No.
Y sus hijos han vivido de eso, derecho tienen, yo no les estoy criticando. Sí. Pero el gobierno ha sido parte fundamental de que se mantenga el nombre corriendo de Roberto Clemente. Porque si fuera a nivel privado, han hecho cero. Y tú sabes, porque lo discutimos anteriormente, ¿verdad? Y aunque tuvimos opiniones también encontradas tú y yo, me parece que el gobierno está en lo correcto de buscar la manera de hacerse cargo de esos terrenos que son, mire, un bochorno. Lo que hay allí es un bochorno. Eso no sirve, eso está abandonado, esos son hospitalillos. Y la familia Clemente hizo nada con eso. Y me acuerdo cuando aquí hacían hasta maratones y todo para recoger dinero para la Ciudad Deportiva Roberto Clemente, el sueño de Clemente. Y a ellos les importó tanto el sueño que no han hecho nada. Y después de 40 y pico de años están diciendo, no, 40 y pico, 50 años, va por ahí cerquita, diciendo que, oye, yo creo que 49, ¿verdad? Pues fue en 73 que se lo dieron, igual que hay que decirlo. Bueno, en 49 años han hecho cero, y no van a decir, no, porque la última vez dijeron, ya tenemos un inversionista, contra 49 años para buscar un inversionista. Mire, pescado, o sea, no me venga con eso.
Ay, pero yo creo que el gobierno no tenía derecho a quitárselo, eso es de ellos. Ah, si lo quieren dejarlo que se pudra.
Ni ponerlo en el malvete.
No, pues tampoco, o sea, ni quitarle la propiedad, eso se está allí pudriendo, pues tú lo dejas, eso es problema de ellos. O sea, ahora el gobierno se tiene que meter cada vez que hay un negocio quebrado por ahí. No, eso yo me voy a hacer cargo y lo voy a correr. No.
Bueno, pues que no le pidan al gobierno, que no le pidan al gobierno entonces que los promueva.
Ah, bueno, pues entonces,
promoviéndolo.
Pues no, pues entonces tú dices, pues perfecto, ustedes corren solos. Y no me pidas chavo, no me pidas dinero, eso es lo que tiene que hacer el gobierno. Yo no te voy a dar más dinero, a menos que auditemos. Pero una cosa es eso y otra es quitárselo.
Lo que dice el comunicado del representante Ángel Matos García, como todos saben, y por si acaso, porque estamos hoy saliendo por otra emisora, que de hecho creo que cubre su distrito. Yo, en lo personal, tengo una excelente relación con Ángel Matos. Como legislador, no creo que, ¿verdad?, que está dando el grado que yo esperaría. Pero como él es popular, ni me va ni me viene. Pero anyway, pero para que sepan que en lo personal no tengo nada en contra. Y de hecho me parece que es una persona inteligente y una persona con un humor muy interesante. Bueno, y dice aquí, catalogan como vergonzosa y bochornosa demanda por cobro de dinero contra el gobierno por familiares de Roberto Clemente, Carolina, Puerto Rico, 8 de agosto de 2022. El representante bla, 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 catalogó como vergonzosa y bochornosa la demanda por cobro de comisiones de marbetes y tablillas conmemorativas al 50 aniversario del Hit 3000 del astro puertorriqueño. Y hace una explicación, y luego, ¿verdad?, una explicación de lo que consta en la demanda. Y luego dice, por su parte, Matos García explicó que en dicha demanda se utilizan teorías de derechos de autor y marca, por lo que se demanda al gobernador, al secretario de Hacienda, al Distrito de Convenciones y al Departamento de Recreación y Deporte por un alegado cobro de comisión de tablilla conmemorativa de Clemente y en Malvete, ¿verdad? No me toma por sorpresa la acción, esto es una cita, legal contra estas iniciativas, ya que desde el año pasado la familia Clemente había adelantado que quería sacarle dinero para uso familiar a Malvete, la tablilla conmemorativa. Dice, sin embargo, no incluyen en la demanda la ley 67 de traspaso de los terrenos, reconociendo lo que evidentemente es claro, que lo que entrega una asamblea legislativa en 1973, una asamblea legislativa en el 2022 lo puede retirar. De nuestra parte estaremos dando apoyo, que van a dar la
dos puntos.
Que van a dar la batalla.
Ajá, tengo dos puntos.
Ajá.
Primero, dos pues
puntos.
Ellos
no de drogas.
No. Te voy a dar dos puntos, dos argumentos, entonces. Okay. Primero, que ellos no mencionan lo del traspaso, de si es válido o no, porque la demanda no es de eso. La demanda es de los derechos del uso del nombre de Roberto Clemente. No tiene que ver nada con el distrito. Eso es lo primero. Segundo punto. Ah, que esa familia lo que quería, ¿verdad?, que desde el año pasado era sacarle dinero al nombre y a la imagen de Roberto Clemente. ¡Pues sí! ¡Ellos son los herederos! ¡Ellos son los de la familia! Y ¿saben? El gobierno es el que no tiene derecho a estarle sacando sin la autorización de ellos. Así que no me venga ahora con ese argumento el representante, ¿sabes? Porque si alguien tiene derecho al nombre, son ellos. Búscate aquí la familia, ¿verdad? Estas de, ¿sabes?, González Padín, por ejemplo, de las tiendas González Padín. ¿Quién le saca de esto el nombre después que había muerto González Padín?
Pero el gobierno pues nunca le ha dado nada a González Padín. O sea, Lo que pasa es que
Pero lo que se da no estaba condicionado y estoy comprándote el nombre.
Sí, pero es que González Padín, por el ejemplo que me das, o cuando dice Michael Jackson, ¿sí? O sea, la verdad es que Roberto Clemente ha sido como que el sello de uno de los sellos de Puerto Rico. ¿Sí? Donde, o sea, hablar de Roberto Clemente no es poca cosa.
Está
o sea,
bien, pero no es del gobierno.
No es que sea del gobierno, pero es del pueblo.
Sí, o sea, vamos ahora que digamos que vamos a hacer algo, vender para sacar el dinero con la imagen de Ricky Martin, para que tú veas del tamaño que viene la demanda.
Está bien, pero el gobierno el gobierno y el pueblo de Puerto Rico no ha asumido la imagen de Ricky Martin como algo de esencia de lo que es la imagen.
Pero no tiene que ver, cuando tú lo sacas, eso no quiere decir que es a cambio de que después voy a tener derecho a usar la imagen. Son dos cosas distintas.
Bueno, yo creo que obviamente habrá que ver qué pasa en el tribunal. Me parece que no van a llegar a ningún lado. Ya veremos qué pasa. Pero sí, me llama la atención. Oye, y yo no estaba, ni tú ni yo estuvimos de acuerdo ni con el Malvete, ni con la Sabrilla, no. ni nada de esto. Yo sí estuve de acuerdo con el traspaso, que le quitaran las tierras esas. Y ya lo he dicho en varias ocasiones. Pero, lamentablemente, llegó el final del programa. Todavía se nos quedaron algunos temas, pero mañana trataremos de retomarlos y siempre salen noticias nuevas. Gracias a los amigos nuevamente por su sintonía. Gracias en especial a los amigos que se integraron hoy del área este de 1480. Sí, de Fajardo. Así que nuevamente, muchas gracias a ustedes. Que pasen buen día y que Dios les bendiga.
Hablamos mañana.